Can't you come out to help us tear this old girl down? This was something we wrote for the night. I was raised out of steel here in the swamps of Jersey. Some misty years ago, through the mud and the beer and the blood and the cheers, I've seen champions come and go. So if you got the guts, mister, yeah, if you got the balls, if you think it's your time, then step to the line and bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you got. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you got. Bring on your wrecking ball. Now my home's here in the Meadowlands.
Pues nada, nos estrenamos en Twitch aquí con la familia. Ferran y Vico no han podido estar hoy, pero bueno, estarán supongo ya para el training camp. Pero ¿qué tal, chicos? ¿Cómo va ese veranito azul gigante?
Con muchas ganas, ¿no? Ya último mes sin la competición que tanto nos gusta, el deporte que tanto nos gusta, último mes por el camino, por el desierto, y había que, bueno, celebrarlo de alguna manera o, vamos a decirlo, que volver, ¿no? Volver por la puerta grande.
Sí, mucho calor, ¿no? También. Sí. Mucho calor, ¿eh? Pero bien, bien, bien. Yo creo que bien, bien. Ilusionados como siempre, ¿no? A estas alturas, después de todo lo que ha pasado, el draft y ver sobre todo noticias de las nuevas incorporaciones, yo creo que ilusión, hay mucha ilusión.
Muchísimo.
Lo de siempre, suscribiros a YouTube, ya estamos en Twitch. Vamos a hacer muchos directos en Twitch, así que todos los que nos escucháis en podcast y en YouTube, pasaros, nos podéis dar la suscripción de Amazon Prime. Y la verdad es que está muy bien para hacer directos, queríamos probar, lo teníamos hace tiempo, ¿no, chicos? Y no le sacamos mucho partido y estamos viendo que mucha gente está haciendo contenido por ahí, ¿no?
Sí, Vico sobre todo, ¿no? Con sus partidos de Madden y tal, pero sí, hay que usarlo más porque yo creo que al fin y al cabo es una herramienta más para llegar a más gente.
Estamos acostumbrados, ¿no?, a lo que funciona, no tocarlo, y bueno, en YouTube no va nada mal, hemos hecho ahí un pequeño grupo de amigos, de familia, y es verdad que lo estábamos dejando un poco apartado, pero bueno, oye, nueva temporada, nuevo proyecto, o vamos a decirlo, que agrandar el proyecto, nuevas cositas, pues una herramienta más y una app más.
Pues sí, estamos en julio, 5 de julio, ayer fue 4 of July, felicidades a todos los americanos, llevo aquí la gorra de los Yankees americanizada. Gran día de celebración, pero acordaros, el 26 de julio salen las entradas generales de Londres, y hay gente que ha conseguido pillar las Premium y algunas otras, las de Season Ticket Holder del Tottenham. Uh-huh. Y también pues comienzan los entrenamientos en East Rutherford, el training camp, o sea que a finales de mes ya tenemos traca y matraca.
Buah. Ya empieza. Sí, total, empieza total. Tengo muchas ganas de ver, sobre todo a los... Yo hay un jugador que es para mí predilecto ya, me declaro fan de él desde el minuto cero, y es Daniel Bellinger. Tengo muchas ganas de verle y hablan muy bien sobre él, ¿eh? Habéis escuchado, chicos, que hablan maravillas de él, ¿eh? Dicen que es un jugador que creo que está listo para competir y que le ven cositas muy, muy buenas estos meses que ha estado entrenando. Y... yo, todo lo que he leído y todo lo que he visto son comentarios buenos acerca de él, con lo cual, joder, posición importante de Titan y ese tipo es ilusionante. Yo creo que es un jugador que si lo hace bien, joder, tenemos ahí un seguro ahí en el puesto.
Importante y sobre todo necesaria, que nos hemos quedado ahí como un solar de grande en la posición. Y sí, sé que es verdad que hablan muy buenas cosas. De momento todo lo que sale es bueno. Yo lo que más tengo ganas de ver es aquí a mi primo, que tengo muchas ganas porque es un showman. Y aparte que es un freak, es una locura física y tengo muchas ganas de ver cómo es el esquema. En general, a los nuevos, o sea, tenemos que hablar de los nuevos y de los que ya están. O sea, hablaremos de Kadarius también luego, que es un jugador que es prácticamente nuevo porque no se le ha usado como debería. Y bueno, pues hablaremos también con vosotros y un poco en general cómo vamos a usar a este jugador, ¿no? Ya independientemente de los que traen, los que vienen, mejor dicho, los que ya estaban y no se sabía monetizar. Véase Golladay, véase Kadarius, la forma física de Sequon también tenemos que hablar, ¿no? Último año de, sí, del QB, del running back, sobre todo en forma física se habla maravillas, está igual de yo o casi. Está muy, hasta habla muy bien de su forma física, lo estuve leyendo el otro día. Y bueno, mucha ilusión en general, ¿no? Rubén, ¿tú cómo ves este año? Que no es de transición del todo, pero sí, ¿cómo lo ves?
Yo veo mucha savia nueva. De hecho, Eli lo ha dicho hace poco, en los últimos días, que está viendo como una nueva energía en Rutherford. Tanto Dable y el mismo Shane van de la mano, se nota. También se vio en el draft las imágenes que hemos podido ver en los Giants Live episodes. Uh-huh. Creo que eso está haciendo cambiar muchas cosas dentro de la franquicia. Recordar que Chris Mara ha sido destituido de su posición de personal, o sea que han rescindido de una de las últimas últimos esqueletos del Jurásico que quedaban por ahí aún. Uh-huh. O sea que Shane no le ha temblado la mano y ha dicho, bueno, te puedes quedar obviamente porque tu hermano es el propietario, pero
obvio,
claro, es la familia, obviamente, pero no va a tener decisiones sobre el personal del equipo, que eso, la verdad, es maravilloso. Él se aguantaba ahí como una piedra caliente por haber sido, decían que era la mente pensante en el equipo de 2016 que hace playoffs, pero bueno, ese equipo al final cayó en Lambeau Field en wildcard y tampoco es que fuera un equipo tan bueno, es decir, y no sé, creo que ya se ha hecho la limpieza que se tenía que hacer. Y la verdad es que el rumbo del equipo va muy bien. Hoy estamos en directo en día 5 de julio, que toda la emisión hoy de NFL Network la ha decidido Kayvon Thibodeau. O sea, un tío que aún no ha debutado, que es rookie, ya le están dando los galones en NFL y en NFL Network para que él decida la programación de hoy, que es obviamente enfocado a los Giants, pero ya se ve que este chaval pues va a ser muy grande en la liga mediáticamente como jugador. Y como personaje, o sea, yo estoy con muchas ganas de verlo ya vestido de azul porque este tío pinta para estrellote.
Sí, eso sí, totalmente. Yo creo que pinta estrella y sobre todo muchas ganas, ya no solamente de verle a él como jugador y como persona mediática, ya verle dentro del esquema de Martindale. Yo creo que Martindale sea el que esté a los mandos de esta defensa, yo creo que le hace aún más apetitoso el poder ver a Thibodeau, a Ojulari, a una defensa que no lo estaba haciendo mal. Sí que es verdad que en el cornerback nos quedamos un poquito cojos con la salida de Bradberry y de algunos más, pero sí que es cierto que Don Martindale puede hacer de esta defensa y de Thibodeau además, pues lo puede hacer lucir mucho más, con lo cual yo creo que hay muchas más ganas de ver esta defensa y de ver a Thibodeau sumándole que está detrás Martindale. Yo creo que con el trabajo que hizo en Ravens solo podemos esperar que le dé un plus, ¿no?, a la defensa de agresividad y que con Thibodeau yo creo que va a ser. Thibodeau es ese tipo de jugador defensivo que hace que los cubis estén un poco con la presión, ¿no? Yo creo que es el tipo que le mete más presión a un cubi, era lo que nos hacía falta, ¿no? Un Chase Young en potencia, un jugador así, un pass rush que le meta presión al cubi, que tenga los tackles mareados, ¿no? Que no sepan los tackles cómo meterle mano. Yo creo que puede ser un espectáculo. Yo creo que Thibodeau va a ser una estrella y va a ser mediáticamente va a dar mucho.
Y luego Mike Dawson, que es el nuevo child linebacker coach, que viene de Ravens también con Martindale. Ese tío ha hecho grande a Judon, ha hecho grande a Owe, o sea, ha trabajado jugadores que estaban un poco quizá verde, los ha hecho muy buenos pass rushers. Entonces yo estoy muy excitado con el nuevo Chala linebacker coach, porque tanto Julari y al mismo Rocher también, que quizá no va a ser titular, pero puede sacar mucho, mucho petróleo ahí de los linebackers de Giants.
Vamos a poner el rompito con excitaciones y todo. Lo tenía aquí apuntado. Sí, es verdad que sobre todo el caso de Uwe, ¿no? Que se hablaba de que era un freak nada más, solo físico, y claramente ha habido un desarrollo y tiene potencial de buen jugador y bien entrenado. Así que sí, completamente de acuerdo con Rubén. Creo que, a ver, vamos a meternos un poco en harina, ¿no? Última hora, pues ya sabéis, esto empieza, como hemos dicho, ya empezamos a tener noticias y vamos a tener más. Vamos con las expectativas, chicos. Expectativas de lo que puede ser la siguiente temporada, con los pies en el suelo, pero como habéis visto, siempre ilusionados, siempre positivos, y eso no va a cambiar aquí en Zona Gigantes. Siempre vamos a ir de la mano en ese sentido. Expectativas, David. ¿Qué expectativas tienes? Más allá de jugadores individuales, que por supuesto, los rookies, esquema, nuevo staff. ¿Qué expectativas tienes para este año?
Hombre, mis expectativas ya, bueno, como comentamos, el final de temporada pasada fue muy dura, todos lo sabemos. Fue un final de temporada muy duro con esos QB sneaks en nuestra propia endzone. Muy duro, fue un final muy duro y muy amargo para los fans de los Giants, ¿no? Y cabía, teníamos que ir con mucha precaución, teníamos que ir con mucho cuidado, ¿no? Ya sabemos que todos nos ilusionamos, ¿no? Yo lo que quiero es ver una mejora en cuanto a la ofensiva, quiero ver una ofensiva más potente, quiero ver un juego más atractivo en ofensiva, quiero ver eso, cómo la ofensa funciona. Aunque perdamos partidos, pero ver que la cosa rula, ver que la cosa va bien, ¿no? Ver algo apetitoso. Competir los partidos. Entonces, yo lo que espero, no espero muchas victorias, porque está claro que es un equipo completamente que empieza desde cero, entre comillas, nuevo entrenador, casi todo el staff es nuevo, con lo cual empezamos de cero. Entonces, un equipo que empieza de cero, no podemos esperar llegar a playoffs o llegar a Super Bowl, evidentemente. Entonces, yo espero, no un marcador final positivo, pero sí que espero pues que el récord sea, aunque sea negativo, que el juego que se vea sea vistoso, que veamos partidos competidos, que veamos el equipo que crece, ¿no? Yo creo que sobre todo que crece, que Daniel Jones funcione, que Saquon le permitan las lesiones seguir bien, que la nueva online funcione, ¿no? Que veamos a Evan Neal y que veamos a Andrew Thomas y toda esa línea, que es prácticamente nueva también, es que tenemos muchas posiciones nuevas, con lo cual yo no me espero un gran récord, pero sí que espero que el equipo pues crezca un poquito, que se le vean destellos de calidad para que dentro de un año o dos podamos ya sí optar y competir.
Rubén, que vas de la mano de David, entiendo. ¿Qué esperas? Tú que eres un tío que probablemente vivas como nadie prácticamente todo esto de Nueva York, NFL, etc. ¿Cómo lo ves para este año? Un año un poco, como has dicho antes, transición, pero no, cuéntame.
Yo espero, quizá un poco como hemos visto los Rangers en hockey, ¿no? Que cambiaron el staff, se trajo a gente de la confianza del staff, se ha apostado por gente, la gente joven de casa, como Shesterkin, como el mismo. Wow. Esto, o sea, han apostado por lo que tenía en casa de juventud, que lo tenemos ya, tenemos a McKinney, tenemos a Julari, tenemos jugadores jóvenes. Se ha traído gente de la confianza del staff y yo espero que Daboll, pues, que por cierto, estaba viendo el otro día que está segundo en Las Vegas para ganar el head coach del año. O sea bueno. Sí, lo dijo Fizz Vegas, que es un youtuber, que no sé, me quedé flipando, que Fizz Vegas es un youtuber, lo decía el otro día en el Giants Insider, el podcast este tan famoso de los Giants que tuvimos aquí de invitado al presentador hace tiempo, pues que es una apuesta que muchos tienen, que Daboll puede ser un coach que revolucione los Giants y revolucione la liga, con un ataque más vistoso, como decía David, que no sea tan predecible, que tenga muchos más puntos. Al final, Dani, en el primer año con Shurmur, produce bastantes puntos. Sí. Tuvo, pues, 24 touchdowns, que la verdad para un rookie es increíble. Y la verdad espero eso, espero que nos lo pasemos bien, que vayamos a Londres y veamos un partidazo de puntos, que no nos quedemos con el mal gusto de decir, wow, es que hoy hemos anotado 11 puntos, o hoy nos hemos quedado sin anotar un touchdown. No sé, creo que hay muchas ideas, lo decía incluso Shepard las últimas semanas, que el playbook de Dable le está gustando mucho y que va a sorprender bastante, que es muy dinámico y que a eso le gusta mucho. Entonces yo espero eso, que la gente que va al MetLife, nosotros cuando vamos a Londres, pues disfrutemos con nuestro equipo. Al final el récord podemos decir que va a ser 9-8, 7-6, sí, el que sea, pero por lo menos disfrutar de esos partidos, porque al final es un calendario que yo creo que podemos competir muchos partidos.
Sí, no ver field goal, field goal, field goal, claro, field goal.
No, por favor. No, nadie quiere eso. Sí, estoy muy de acuerdo con vosotros. Yo, a ver, ya sabéis que me gusta mucho el hype, me gusta mucho agarrarme a cosas positivas, me gusta mucho crearme expectativas grandes porque así veo la vida. Y tengo algo con este equipo que me pasa prácticamente desde el año pasado y es que creo que tenemos piezas para hacer muchísimo más de lo que hacemos o de lo que hemos hecho, mejor dicho, y lo que hemos traído creo que puede complementar algo que lo mismo a más de uno le sorprende. Claramente es un año de transición, sí, como ha dicho David, es un año para empezar a construir, desgraciadamente. Pero no creo que sea una reconstrucción al uso, creo que puede ser un equipo que te llega a playoffs, ¿por qué no? No digo que vayamos a hacerlo, queda mucho trabajo, vamos a ver cómo se desarrolla todo, cómo encaja todo, son rookies tanto el GM como el head coach, claramente hay mucho trabajo que hacer, pero hay algo, no sé, tengo un sentimiento de que creo que podemos sorprender, porque tenemos jugadores, tenemos un ataque que realmente, si está bien entrenado, es un ataque realmente bueno, la liga. La defensa, bueno, veremos a ver la secundaria sin Bradbury, que es verdad que, bueno,
sí,
veremos cómo se ajusta, pero igual, tenemos grandes jugadores, la presión al QB rival ahora mismo, si todo va bien, también va a ser por ambos costados impresionante. Que sí, que es todo muy positivo, que es todo muy tal, pero de verdad creo que tenemos grandes nombres, pero bueno, como siempre, al final creo que gran parte de todo esto que estoy hablando tiene que ver con nombre y es con este. Sí. Último año del QB, último año del líder, ¿no? Del foco del equipo, que es el quarterback Daniel Jones. Mis expectativas para cerrar el tema es que creo que vamos a sorprender, no sé en cuestión de récord, pero creo que vamos a sorprender, o eso es lo que yo siento. Tengo mucha ilusión con todo el proyecto y lo único que quiero es disfrutar. Cada fin de semana que hagamos el live, que lo haremos, por favor, estaros atentos y atentas, disfrutar, pasarlo bien, reírme.
Bueno, en Londres no lo haremos, ¿no? Porque estaremos en el campo.
Entonces, si todo sale bien, haremos un directo ahí, borrachos perdidos. Pero bueno. No, eso, al final cada domingo disfrutar, es lo único que pido. Cuando me pongo a pensar más analíticamente, deportivamente, como lo que queréis llamar, creo que vamos a sorprender. Pero personalmente lo único que quiero es disfrutar con el equipo. Me da igual lo que haga este año. Chicos, Daniel Jones, luego vamos con el otro, pero vamos primero con el, creo que es el más importante, y es el QB, ¿no? La pieza clave. Todo esto no funciona si el quarterback no está. Si el quarterback no está, esto no funciona, o funciona a medias, no es lo que queremos. Hablamos de expectativas con el equipo, expectativas con el quarterback. Vamos a empezar por Rubén, al revés, y luego con David. Rubén, tú siempre has creído en Daniel, crees en Daniel, crees que tiene potencial. ¿Cómo ves este último año con toda la presión añadida, con nuevo esquema, nuevo todo, que puede ser bueno o puede ser malo? Cuéntame.
Bueno, como todos sabemos, el quinto año no lo han escogido los Giants, o sea, es un break or never, o ahora o nunca, es decir, o te ganas el contratazo o no te lo ganas. Hemos visto como Dable en las ruedas de prensa de las OTAS ha dicho que él quiere que Daniel apriete el gatillo, entonces yo creo que vamos a ver un Daniel mucho más desinhibido, sin ese playbook de Lair Coriel donde se le limitaba su brazo, donde hemos visto que el único partido donde se le vio suelto y jugó a un gran nivel fue contra Saints y alguno más, pero es que tú cuando sabes utilizar a Daniel como en esos partidos o como los partidos de Shurmur, disfrutas con él. Es decir, vale, el primer año tiene el problema de los fumbles, pero el chaval sale corriendo muy bien, hace las RPOs, tiene piernas. El partido contra Washington también hace un partidazo. Lástima el drop de Slayton. Pero de verdad creo que el chaval tiene mucho potencial. Creo que si se aprende bien el playbook de Dable, vamos a pasarlo muy bien. Y yo creo que al final, pues, le hemos traído también piezas como Wandal, como el mismo Bellinger, que puede ser clave también. Creo que le pueden ayudar mucho en la línea de scrimmage, recibiendo screens, pases rápidos, un poco facilitándole la vida también, que es decir, que cuando los dos wide receivers en profundo estén cubiertos, tenga alternativas, pueda hacer otras cosas. Y luego es muy importante también que Kadarius, que Saquon se mantengan sanos, porque son dos jugones que van a ser clave en este esquema y vamos a poder hacer muchos dismatches. O sea, al final también el mismo Wandell fue running back en su día y lo puede utilizar también en el backfield. Entonces yo creo que lo vamos a pasar muy bien y creo que a Daniel se le van a dar por fin lo que lo hablábamos el año pasado, que el mismo Golladay ya pues se le vio este año, que estaba liberado con la salida de Jason Garrett, se le veía mucho más feliz. Creo que vamos a poder ver una ofensiva, como decía David, mucho más productiva. Y al final Daniel es el que sale beneficiado de todo esto.
Han estado entrenando juntos, tanto Golladay como Sekou, sí, como Daniel, han colgado en redes, sí. Esto, bueno, es una pregunta trampa, claramente, pero me gusta este tipo de preguntas. Venga, mójate, sin saber lo que va a pasar claramente, ¿crees que hace carrera en Nueva York o crees que no?
Yo creo que sí. Yo estoy con Rubén, yo creo que sí, yo creo que tiene calidad. Además, este año se ha demostrado que era el QB, porque ni Glennon ni Fromm han sido capaces de hacer nada cuando él se ha lesionado, con lo cual el tipo tiene calidad porque ha sabido llevar el equipo. O sea, se ha demostrado que QB suplentes no lo han logrado. Este año tiene a Taylor detrás, que también es un poco de presión para él, porque es un QB muy experimentado, Taylor, quizá más que Glennon y que Fromm, ¿no? Bueno, Lennon lleva sus años, pero
todavía sabe jugar.
Lo dejamos, sí, sí. Entonces yo creo que sí, que tiene calidad, hombre. Podemos verle buenas cosas. Y yo creo que Daboll puede darle esa mejora que necesita, ¿no? Yo creo que puede aportarle, como le ha aportado a Josh Allen, ¿no? Al QB de Bills. Uh-huh. Entonces, yo creo que sí. Yo confío en Daniel y creo que sí. El otro día escuchasteis los comentarios, bueno, unas declaraciones de Golden Tate, que decía que, bueno, que no se le había hecho un flaco favor a Daniel. Bueno, lo que yo entendí, ¿no? Se le había hecho un flaco favor a Daniel cambiando tanto de entrenador, que había vivido demasiado cambio.
Tiene cinco coordinadores ofensivos, cinco coordinadores ofensivos en cuatro años. Claro. Dime
que
tú.
Igual no le ha beneficiado mucho, ¿no? Yo creo que son declaraciones pues que ayudan, bueno, que están muy a favor de Daniel, ¿no? Yo creo que Golden Tate le apreciaba mucho a Daniel y yo creo que sí, que puede ser que tantos cambios le hayan también hecho un mundo, ¿no? Al chaval, que ahora de repente te cambian al coordinador ofensivo, ahora te meten otro head coach, muchos cambios. Yo creo que al final el entrenador que lo eligió fue Shurmur y el año de Shurmur no hace mal año Daniel Jones. O sea, Shurmur yo creo que sabía usar mucho a Daniel Jones y sabía yo creo que sacarle partido, ¿no? Yo creo que su partido de debut con Tampa es espectacular. Y en aquella temporada hay muchos partidos que hacen muy buenas cosas. Su cruz fueron los fumbles, la protección de balón, lo sabemos. Pero bueno, eso se puede entrenar, se puede mejorar. Yo creo que en una buena protección, además, mirar las líneas que ha tenido Daniel. Hola. O sea, ha tenido líneas muy malas. Yo creo que muchos QBs con una línea tan mala hubieran hecho lo mismo.
Pasas de Nate Solder a Evan Neal en el lado derecho, ¿sabes?
Claro. Y en el otro lado, a Andrew Thomas. Yo creo que esta línea ya, por fin, yo creo que va a dar sus frutos y yo creo que Daniel Jones va a tener la protección que necesita. El año pasado sí que es verdad que la protección no era la buena, pero tenía armas. Este año yo creo que tiene protección y armas, con lo cual yo creo que es el año también, ¿eh? Yo confío en que Daniel puede dar ese salto de calidad y puede ser el QB franquicia de los Giants, pero también pienso que si no funciona, este año va a ser el señalado. O sea, este año ya sin duda es el señalado, porque el año que viene yo creo que la camada de QBs está muy bien. También podríamos esperar unos añitos a Archie Manning, ¿no? Esperamos hasta el 2026 y ahí en 2026 elegimos a Archie Manning.
De momento le toca.
Hacemos tanking por Archie Manning.
Le toca disfrutar a Ferran y sus Longhorns, que le va a tener ahí un par de años. Yo pienso que es un buen quarterback. Creo que puede hacer un gran año, mejor de su carrera, pero creo que no le da para lo que necesitamos. Esa es mi opinión. O sea, ojalá lo reviente y lo pete y se quede Hall of Fame y todo lo que sea. Pero creo que no. Creo que compararlo con dinosaurios como los que ha tenido de backups no sirve de nada. Porque no es como si yo me comparo, pues no sé. pues con alguien mucho peor que yo, pues claramente no me sirve de nada la comparación. Daniel es un buen quarterback, es un aseado quarterback, que creo que tiene más techo del que creemos, pero no creo que para ser un quarterback franquicia. Eso es lo que yo pienso. Veremos este año con nuevas armas, nuevos esquemas, con más estabilidad, creo que la palabra es esa. Pero creo que no. Creo que si queremos un proyecto más ambicioso, necesitamos un quarterback con, bueno, pues vamos a decirlo, no más calidad, que sí, pero vamos a decir que un poco más de clutch, ¿no? Un poco más de jugador diferencial, no lo sé. Eso es lo que yo creo, pero ojalá, de verdad, ojalá lo reviente. La gente que va contra el quarterback de su equipo nunca estará en el equipo de zona gigante.
Yo os hago una pregunta, chicos. ¿Creéis que si hubiéramos elegido a Trevor Lawrence hace 2 años, Trevor Lawrence hubiera tenido mejores números que Daniel Jones?
Buena pregunta.
Con esta línea ofensiva, ¿eh?
Me ha pasado muy mal.
Es complicado.
Me ha pasado realmente mal en Jaguars. Pero
¿Qué producción ha tenido Trevor Lawrence en Jaguars?
Ha tenido a cuenta gotas. Pero es verdad que, bueno, que ahí él luchaba por sobrevivir también. Ya. Tiene peor equipo, al menos creo que en cuestión ofensiva. A ver, para mí el problema de Daniel este año, creo que las lecturas, y es verdad que tiene poco tiempo y es verdad que tal, pero con los ataques que tenías más allá del esquema, para mí las lecturas en muchos partidos eran en plan, yo no sé si es él, no sé si son los esquemas, no sé si son los entrenamientos, no sé lo que es, pero muchas veces decías que parecía que iba para atrás en vez de para adelante, en cuestión de progresión profesional, no se entiende. Entonces, sí, por supuesto, la gente, Trevor Lawrence sirve como el gran ejemplo de, no, el próximo quarterback del draft, no sé qué. No, los cubis, rookies, tardan, muy pocos lo revientan el primer año y muchos el segundo año caen. Esto funciona así. Cuando yo digo que necesitamos un quarterback con más factor diferencial, no significa que dentro de 2 años, este no el siguiente, elijamos al 2 o al 3, y de repente se sea el nuevo Manning, el nuevo Peyton, el nuevo quien sea. No, eso no. Y luego las lesiones. Esto es un deporte que a lo mejor te cambia, sí. Mira, Bridgewater. Parecía el cuarto de la franquicia de Minnesota hace muchos años. Se partió la rodilla. ¿Dónde está? Entonces, sí, es una pregunta que claramente le da un zas en toda la boca a toda la gente que piensa que el cuarto de la rookie te va a salvar las papeletas. Eso claramente, pero...
Ni tener el 1 del draft.
No, claro, por eso te digo que está muy bien
tirado. Los Browns o Mayfield.
Exactamente, está muy bien tirado por parte de Rubén, pero que es verdad que sí, pero también Daniel, para mí, es que no, hay muchas cosas que sí, pero no. Entonces, este año, bueno, como vosotros decís, al final, esto, más allá de opiniones personales...
¿Te parece mejor que Jalen Hurts?
Sí. Sí, ah, vale. A mí me gusta Hurts, me gusta, pero sobre todo me gustaba más su etapa universitaria que cualquiera que siga o que sea mucho más conocedor que yo de college. El college es una cosa y la NFL es otra. Y el college, Manziel era la hostia y a mí me fascina. Mm. En la NFL pues tuvo 2 partidos buenos, Hurts.
Mira Haskins, que en paz descanse, que tampoco, a ver, no va a haber de él ahora miente, pero en Ohio State hizo 50 touchdowns. Exacto. Y 10 intercepciones y parecía que iba a ser la próxima gran estrella de la liga y al final le costó mucho, desgraciadamente falleció, pero vimos cómo fue cambiando por diferentes equipos.
Totalmente.
Sí, al final es muy difícil, la transición de college a NFL, muy poquitos quarterbacks pueden hacerla bien, ¿no? Y luego es muy curioso como al fin y al cabo en la NFL hemos visto triunfar a QBs que han elegido en rondas súper lejanas, o sea, hemos visto triunfar a más QBs que no han sido primera ronda que a un número uno del draft. Es que el año de Mariota y de Winston, hola, es que ninguno de los dos ha triunfado. Ninguno de los dos. Y en college fueron la hostia. Es que James Winston en Florida State fue Dios. Pues ganó un campeonato con la chorra. pero luego en la NFL es que se la pegan. Y luego vemos QBs como Tom Brady que sale a saber en qué elección del draft y es el mejor de la historia. Yo creo que, bueno, yo creo que es eso, que es una lotería lo del draft y lo de los QBs. Al fin y al cabo te puede salir bien, te puede salir mal. Yo creo que es que encaje. El QB tiene que encajar en el equipo. O sea, es como, por ejemplo, yo que sé, Lamar Jackson ha encajado en los Ravens. O sea, es un tipo que encaja en ese esquema, encaja en ese equipo. Bueno, pero como jugador, Así que yo creo que es una rifa lo del draft. Muy pocas veces puedes ir a seguro. Yo creo que los Giants este año sí que hemos ido a seguro en el draft. Yo creo que sí, que este año sí que hemos... Sí. Lo que hemos elegido, lo hemos elegido al menos las dos primeras rondas, tanto Evan Neal como Thibodeau, yo creo que son dos jugadores que es un acierto seguro sí o sí elegir. O sea, van a funcionar. Es imposible que no funcione. Pero un QB es echar una moneda al aire.
Por supuesto. Con los años, cuando vas viendo este deporte y al final pues ves college, ves NFL y tal, creo que al final también hay que saber diferenciar. Bueno, hay un jugador que te gusta mucho en college y en NFL, pues cuando ya le ves y tal, pues lo aceptas. Esto es una cosa. Y además, encima, si está en Eagles todavía, pues peor todavía.
Yo tengo la camiseta de James Winston de Florida State, la tengo
por ahí. Por eso te digo. Que al final...
Seguro que me la pongo y algún fan de la NFL dirá, es que James Winston es malísimo. Es que...
Fue Heisman, ¿no?
Sí, fue Heisman.
Fue Heisman. Sí.
Te digo sí. Que al final, bueno, pues, es un mundo, ¿eh? La transición, el encaje y que todo vaya muy bien porque es un deporte maravilloso, pero también muy, muy, muy puñetero. Vamos con la otra pieza importante, chicos. Último año del 26, Saquon Barkley. Aquí un fanboy que no sabe qué hacer con su vida porque si lo peta no tenemos dinero para renovarle o sería...
Sube el salary cap, Alex, sube el salary cap, no te preocupes.
Bueno. Veremos a ver cómo hacemos eso y otra, bueno, también pensar un poco en que a lo mejor es una pieza que es demasiado lujosa para nosotros, pero bueno, eso vendrá luego. ¿Qué esperáis? ¿Qué esperáis del running back estrella, de probablemente el mejor jugador del ataque? Es que aunque parezca que es una locura, creo que a nivel de calidad creo que es el mejor jugador que tenemos en ataque. Desgraciadamente no, salvo la primera temporada, no lo ha demostrado de continuo. ¿Cómo veis el nuevo esquema, sobre todo esta nueva línea que le puede ayudar? Complementos como Kadarius, que hablamos de él después. David, ¿qué piensas de Saquon en este último año?
Mira, lo primero que pienso es que Saquon ha tenido muy mala suerte. Porque la lesión de la temporada pasada es mala suerte, pero mala suerte. O sea, Saquon, antes lo comentabas tú, Alex. Está en modo bestia. O sea, el otro día lo vimos sin camiseta, entrenando, es que es una puñetera bestia. Está fuertísimo. O sea, está más fuerte que el vinagre. Sí, o sea, es asqueroso lo fuerte que está. Pero es que no te asegura, de estar tan fuerte no te asegura. No es un seguro de lesiones, ¿sabes? Y ha tenido mala suerte. Yo creo que lo del año pasado es mala suerte. Esa lesión contra Dallas, joder, es que es tropezarse, es que se tropieza con el rival. Es que no tiene suerte. Entonces, yo lo que espero es que a Saquon le sonría un poquito la suerte. Yo creo que la línea se va a notar este año, pero espero que sobre todo le sonría la suerte, que las lesiones no le mermen. Y sobre todo, yo lo que espero es, por favor, si hay algún partido que lo tenemos ganado a falta de 2 minutos para el final, correr con Saquon. O sea, que las carreras de Saquon sean un seguro para comerte el reloj y ganar ese partido. Porque ¿cuántas veces hemos tenido el partido en nuestras manos y no funciona la carrera? Que en los últimos minutos de un partido que tú tienes ganado, cuando tienes la posesión y quedan 2 minutos, te tienes que comer el puto reloj. ¿Y cómo te lo comes? Carreras. Zeke Elliott, o sea, cualquier running back de la NFL, se comen el reloj corriendo. Y percuten con una buena línea. ¡Pam! O sea, detrás de la espalda de las líneas te metes y percutes. Yo espero ver eso este año con Saquon. No espero ver big plays. Las big plays me dan igual. Prefiero ver cómo percute, cómo va ganando yarditas. 5 yarditas, primer down, ¿sabes? Usándolo así. Luego Saquon, yo siempre lo he dicho, siempre he defendido que Saquon es un arma brutal para, o sea, puedes volver loco a las defensas rivales. Porque es un tipo que cuando corre, claro, screens, jugadas fake, o sea, play actions. Las play actions con Saquon es que se las tienen que comer toda la defensa. Tienen que ir
a reverse, claro.
Rivers, de todo. Yo creo que es un jugador que si lo usas bien, engañas a la defensa porque es un tipo muy peligroso. Es un tipo muy peligroso. Yo creo que con una buena línea y corriendo muy bien, es que es un arma. Y sobre todo, por favor, que las lesiones le protejan porque lleva años que de verdad, o sea, sí que es verdad que han habido años que le han pegado mucho. ¿Os acordáis el año, por ejemplo, que marcó el touchdown ese modo Jordan? Ese año le pegaron muchísimo aquel año. Aquel año le pegaron mucho, muy duro, muy duro, muy duro. Es que lo curtían a hostias. Y la línea no le defendía. Entonces yo espero que este año con esta línea lo protejan más y que sobre todo tenga mucha más suerte en cuanto a lesiones.
las manos también. Hay que probar sí. sus manos, que no son nada malas, nada malas, y cada sí. user ahí puede ayudar. Rubén, ¿qué piensas? ¿Qué piensas del número 2 del draft? Se dice pronto.
Joder.
Pronto el estandarte, bueno, el que iba a ser el estandarte del equipo. Y como ha dicho David, muy mala suerte, muy, muy mala suerte, pero la calidad la sigue teniendo y la edad la acompaña. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que es una superestrella, eso es innegable. Al final, si vemos cómo Dable ha utilizado a Singletary, es lo que decía David, puede recibir muchos balones cortos, muchas carreras norte-sur, intentando meterse entre los tackles. El tener a Evan Neal y al mismo Andrew Thomas, que Andrew ya entra en su tercer año, la verdad es que ha demostrado que puede ser un muy buen left tackle en la liga. Para mí fue de los únicos que se salvaron el año pasado. Ajá. Creo que le pueden hacer unas autopistas que antes no ha tenido. En su año rookie vimos varias jugadas. Yo tuve el placer de ver en el MetLife contra Eagles, que es que tiene una capacidad de meterse ahí entre el tackle y el guard, de salir a segundo nivel, de romper cinturas, que la verdad yo no creo que a alguien se le olvide jugar así. Comentaba también Saquon que desde college con Penn State no tenía un playbook en las manos en el que él crea que se puede divertir tanto y puede ser él tan mismo. Quizá no veremos tan big plays como Penn State, pero de verdad creo que le podemos sacar mucho partido. Al final Saquon es maravilloso. Ah, mira, tenemos por aquí a Enzo. Ahí llevas el primer sub, Rubén. Qué grande. Grande, Enzo. Esas crocs buenas. Ahí lo utilizamos para comprarnos unas crocs. Y eso, chicos, que al final Saquon, si demuestra lo que realmente sabemos que es, porque fue rookie del año y con esos, creo que fueron 18 touchdowns, o me estoy tirando un triple.
Ahora no mismo no recuerdo los números.
Bueno, fueron muchos touchdowns.
Sí, sí, o sea, fue rookie of the year, o sea, claro. Malos números.
Que al final Surmur, pues claro, y el mismo Daniel también se beneficiaban de ello, de tener a un Saquon pletórico y decir, ¿qué van a hacer esta gente? ¿Van a correr o van a lanzar? Entonces, al final si Saquon está bien, Daniel va a salir beneficiado y esta ofensiva va a salir beneficiada. Y al final también tienes a Matt Breida, que es un buen running back ahí detrás. Creo que lo vamos a pasar bien este año, como bien decía antes.
Totalmente, creo que tienen que encontrar un equilibrio entre big plays y running back tradicional, vamos a decirlo así. Es verdad que es un running back que me recuerda a Bell, ¿os acordáis? El de Steelers, bueno, los Jets, sí. Ya están varios, que busca, ¿no? Que intenta siempre encontrar el hueco y entonces ese milésimo de segundo sí que es verdad que duda y muchas veces nos ha venido mal, como ha dicho David, esos finales de partido en los que cuando corremos él duda y eran yardas para atrás, pues bien, no nos venía. En esta ocasión creo que tienen que encontrar ese equilibrio, ¿no? Un playbook, como tú dices, que en el que él se lo pase bien, en el que él se lo crea, en el que pueda desarrollar su juego espectacular, pero también ser un running back básico, o sea, que te ayuda a quemar el reloj y punto, ya está. Tampoco tienes que ser el MVP de cada partido. Entonces creo que está ahí, ahí Dable tendrá...
Hay mucho claro. dinamismo, Alex, este año.
También muchos jugadores multiposicionales, claro. Sí, es verdad, o sea, que claramente, por eso hay mucha ilusión.
Epar, ¿no? Wandal, el mismo Tony, él, son jugadores que pueden jugar en tantas formaciones diferentes.
Exacto, y hacer daño en varios esquemas. Me has dejado huevo. Kadarius, acá Joker. ¿Qué esperáis? Es uno de los jugadores que más espero, porque fue de lo único bueno que tuvimos el año pasado. Yo sigo creyendo...
Nos dio grandes momentos aquí en el canal, ¿no?
Joder, por favor, iros al canal de YouTube y ahí está en mejores momentos contra Dallas, que es probablemente de lo mejorcito que puedas encontrar en NFL España. Así lo digo y así lo voy a decir siempre. Fantástico, maravilloso. Y le pega un puñetazo, o sea, para la historia. Pero bueno, más allá de sus locuras, que es el mayor temor que tenemos todos, ¿no? Entiendo, la cabeza no le funciona bien, nada bien. Entonces, más allá de eso, yo sigo creyendo más en su potencial que en sus locuras. Creo que es un niño, ¿vale? Un niño que ahora mismo lo tiene todo y creo que tardará un poco en asentarse, pero creo que
bueno, va a... Bueno, Antonio Brown también lo era.
Por eso, Alex, mira, como, por eso no quiero que acabe así.
Pero dio ganas temporadas a los Steelers, ganó a niño. Sí, yo creo, creo que si lo saben encauzar este front office y este staff, pueden sacar muchas cosas de él.
Os pregunto, ¿desastre o clave. Cuando digo desastre, más allá de la posición en el draft, aunque fuera un primera, es verdad que tampoco es una ronda muy alta, pero sí que es verdad que es un primera y si no sale bien siempre es un poco desastre en ese sentido. ¿Cómo veis? ¿Desastre o clave la nueva ofensiva o lo que parece que va a ser la nueva ofensiva? Venga, Rubén.
Bueno, claramente todos vimos el potencial de Kadarius en el partido contra Dallas, el que lo pasamos también aquí en el canal. Rompe el récord de Víctor Cruz en un partido de recepciones por un wide receiver. O sea, estamos contra Dallas. Es que estamos hablando de que el potencial y el talento que tiene este chaval es increíble. Sí. Creo que Daboll y el staff están intentando, pues, lo hemos visto en los vídeos del draft, en los vídeos del Giants Live, cómo están siempre intentando ganarse la confianza del vestuario, no de la forma que lo hacía Judge o de la forma que lo han hecho los entrenadores en Giants, de mano dura, régimen militar. No, él los llama por videollamada, tío, ¿cómo estás? Intentando ganárselos con la confianza y siendo como un poco el líder espiritual del equipo. Creo que Kadarius, de verdad, o sea, lo que le vi hacer al hermano de Dix, a Trevon Dix, en el partido contra Dallas, que para muchos ha sido el mejor cornerback de la liga con esas intercepciones, es que lo volvió loco. O sea, nos reíamos mucho de él, cómo se mueve, cómo corre, pero es que si Daboll lo sabe utilizar, puede ser la clave ofensiva de este equipo. O sea, crea unas roturas, unos dismatches que la verdad son élite. Creo que lo decía Katanowski también en Twitter, que para él puede ser un jugador que marque época. Si se sabe encauzar mentalmente, como tú decías, Alex, creo que es espectacular. Y la verdad, creo que tiene un potencial impresionante.
Es el Iverson de la NFL, rompecaderas. Es verdad que es que tiene un potencial tremendo. Creo que es el típico jugador fantasía para el coordinador ofensivo, porque le puedes utilizar prácticamente hasta de center si quieres.
De metiendo un pase si quieres.
Por eso te digo que es un jugador que, bueno, ya no es multiposicional, sino que es lo siguiente y eso es muy, muy importante y aparte tiene toda la calidad del mundo. David, ¿cómo le ves? Te quiero preguntar también, ¿le ves este año jugando de running back? No de seguido, claramente, pero sí que en esa posición.
No, running back no creo que le vea. O sea, antes yo creo que veríamos a Wandale Robinson de running back, porque ya ha sido running back cada
más historia. Chiquitito, ¿no? Es más finito.
Es más bajito. Yo creo que es una ventaja el ser bajito o running back. Es muy difícil cogerte. ¿Os acordáis de Darren Sproles? Era sí, enano. Pero fijaros cómo corría el tío.
Era una bala.
De Kadarius Toney, yo creo que la calidad la tiene. Opino como Rubén. Tiene muchísima calidad. Es un tipo que el año pasado solo le faltó anotar el touchdown. Estuvo a punto. ¿Os acordáis de ese partido que se quedó ahí justo?
Pasa entre
estuvo a punto de conseguir el touchdown. Es lo que le faltó el año pasado. Yo creo que calidad tiene. Nos puede dar muchas alegrías, pero yo creo que veo más factible que la líe, porque esa cabecita no está fina. No. Yo creo que la han sacudido demasiado.
Yo creo que
no está fino. Yo creo que nos va a dar buenas recepciones, pero yo creo que nos la va a liar. Yo creo que algún partido le va a caer. Yo creo que alguna ida de olla va a tener. Es que me lo veo. Hay que tener mucho cuidado en estas cosas porque es que bueno, sabemos cómo sacó de quicio a Joe Judge y yo creo que hay que tener cuidadito, ¿eh? O sea, estas cosas, ojo, porque yo qué sé. Habéis visto la noticia que de Marius Thomas estaba tenía CTE, está en segundo grado, creo que de CTE. Hay que tener mucho cuidado porque las conclusiones son muy jodidas. Y yo creo que este tipo. Creo que Antonio Brown se demostrará también que no está fino, que tiene algún problema de concussions. Así que yo creo que Kadarius no es el caso, pero que nos la va a liar, yo creo que seguro. O sea, vamos a disfrutar de él, pero nos la va a liar seguro.
Pero esa sonrisa creo que la pierde.
¿Os acordáis el pase que mete contra Kansas? Estábamos tú y yo, David, narrándolo de noche. Sí. Que se pone a hacer de QB, bueno, le pasa el balón Daniel, hace de QB y le pasa el balón en profundo a ¿quién era? Al número 12, al que te gusta tanto a ti, no me acuerdo ahora el nombre, que venía de Browns. Josh...
Ross.
¿Ross venía de lado?
John Ross, sí.
El tío se manda un pase, o sea, tiene fuerza de lanzando el
por eso comentaba antes que lanzando es la hostia.
Había sido quarterback en el instituto y de hecho con Tolkien Giants y con Bobby mandó un vídeo el tío de cuando él estaba en high school y se mandaba unos balones que yo creo que lo puedo utilizar mucho Dable también en esas jugadas trick plays.
Sí, pues por eso te digo que al final ese dinamismo es un jugador que, joder, es un juguete para cualquier coordinador ofensivo. Puedes hacer muchas cosas creativas con él, no solo Sota, Caballo y Rey, que es lo que veníamos haciendo. Creo que...
Ya, Enzo nos ha donado el Prime, que ha puesto, ya tiene la etiqueta de zona.
¡Grande, Enzo!
Esto solo lo tienen los Primes del canal.
Muchas gracias. El primero, esperamos que de muchos y muchas... Y muchas, muchas gracias. Muchas gracias, joder. En fin, chicos, vamos a ver cómo se desarrolla el año. Creo que, como hemos dicho y desglosado un poco, ¿no? Hay mucha ilusión, pero esta ocasión, después de la hostia del año pasado, sí que vamos un poco con más calma, ¿no? Vamos más tranquilos y con las expectativas pues más relajadas. Pero creo que hay mucha materia prima para poder disfrutar, para poder gozar cada partido independientemente del récord, que sobre todo creo que lo que merecemos, ya no nosotros, sino en general, toda la fanaticada de Giants es un poco de disfrutar. Creo que han sido años que ya las expectativas, ya sea el equipo, ya sea lo que sea, no ha funcionado y no hay nada peor que llegue el domingo y que no tengas ganas de ver a tu equipo o que no tengas ilusión. Ya no ganas, porque al final la competición es tan corta que te obligas a verlo. Pero es eso, ese sentimiento de decir, lo veo porque luego tardamos mucho en volver, no lo veo porque quiera verlo. Creo que eso es lo primordial este año, que desaparezca, que realmente disfrutemos, y creo que tenemos bastantes piezas como para poder ilusionarnos. En el canal, bueno, como ya sabéis, pues si todo va bien, es verdad que ha sido un poco un periplo de cambios personales, descanso, en general un poquito todo, pero traeremos pues todo el contenido de todos los años, intentaremos mejorar en cuestiones generales, vamos a utilizar Twitch, ya no solo para los gameplays del Madden de Vic o David o quien se apunte, o Rubén, que también lo tiene, sino también lo utilizaremos pues, bueno, para esto, a ver si volvemos también con el formato de Instagram, que también molaba mucho, que es un poco también cercano con vosotros. En general, vamos a traer todo el repertorio en una temporada que promete, yo creo que, al menos ser bastante disfrutable e ilusionante, ¿no, chicos?
Totalmente. Y un récord, decía Enzo, que le dijéramos un récord. Tú, Alex, no juegas a los récords.
Yo nunca juego a los récords, Enzo, lo siento.
Yo voy a ser muy precavido este año. Yo creo que vamos a ganar o 5 o 6 partidos. 5 como mínimo, yo creo que 6 como máximo.
Así luego te das alegría, ¿no, Quílez?
Sí, siempre. Pero yo prefiero ser precavido. Yo creo que 5 o 6 partidos vamos a ganar. Y yo creo que si ganamos 5 o 6 partidos y competimos el resto, yo creo que más o menos acabaríamos contentillos. Yo al menos. O sea, si el juego es bueno. ¿No? Que yo creo que si el juego es bueno, ganaremos más, evidentemente.
¿Qué te ha hecho cambiar tú de esto después de... desde el que hicimos con Coach Theo, lo del calendario?
No sé. Es que tampoco me acuerdo de qué dije aquel día.
Bueno, dijiste que o esto más, o 9-8, ¿no? Creo que diste como 2 opciones.
Sí. No sé, yo es que partimos desde cero, lo malo es eso. Ya. A mí es lo que me echa para atrás es que partimos desde cero, ¿sabes? Yo creo que el partir desde cero me hace ser precavido. Por eso prefiero ser precavido, porque empezamos completamente desde cero y no podemos esperar un récord súper súper bueno ya de inicio. O sea, yo creo que sería la hostia. Si ya partiendo desde cero con un staff nuevo, de repente hacemos un récord cojonudo, yo creo que sería la hostia. Pero yo creo que con un staff nuevo, yo creo que el récord, si es ese, ganar 5 o 6 partidillos... Yo creo que es lo normal, ¿no? Cuando se empieza un proyecto. Tampoco cuando se empieza un proyecto tampoco aspiras a mucho más. Entonces yo creo que es eso. Sobre todo lo que más hay que tener en cuenta es el juego. El juego sea vistoso. Yo creo que si el récord no es bueno, pero el juego es bueno, yo creo que la gente acaba más contenta que si el récord es cojonudo, pero has jugado como, yo qué sé, Yeah. Una mierda. A ver, si el récord es bueno, da igual cómo juegues, ¿no? Yo creo que todo el mundo quiere ganar, aunque sea a field goals. Pero mejor ganar. Sí, es verdad. O sea, si ganas una Super Bowl a field goal,
sí,
te la
firmo ya. Sí,
Pero prefiero ganar jugando bien, ¿no? Prefiero ser como los Kansas City Chiefs, un equipo que gana y que encima, joder, cada partido es una maravilla, ¿no? Los Bills, por ejemplo, estos últimos años, hola, es un equipazo. Entonces yo creo que quiero ver eso, quiero ver un juego vistoso y con Dable yo creo que lo podemos tener, ¿no? Porque, joder, Bills lo ha hecho súper bien. Esa ofensiva, ese partido de playoffs, que yo creo que deberían haber ganado, yo creo que podemos ver muy, muy, muy buenas cosas. Pesimista, es que soy yo, si no.
Yo creo que sí, que el ejemplo más cercano tendría que ser Bills, porque Chiefs al final Mahomes sale uno de cada vete tú a saber cuánto. Entonces, bueno, pues claramente si te toca uno de esos, que también los analistas decían que estaba en una división en college, que bueno, que sus números estaban inflados, para que veáis cómo funciona esto. Rubén, para terminar, un mensaje final, como para terminar. Vale, vale.
Un mensaje de esperanza.
La Fox esta semana, estaba yendo la Fox esta semana, que puedo ver el canal de la Fox Sports, y decía que los Giants eran uno de los equipos más imprevisibles de cara a la temporada siguiente. Entonces yo creo que eso nos da mucha ventaja en según qué quinielas nos están poniendo de va a quedar top 10 en el draft, no va a quedar. Creo que el ser imprevisible y el que los otros equipos no sepan cómo va a utilizar Dable la ofensiva, cómo van a encajar los rookies que hemos drafteado, que al final ha sido una clase extensa gracias a esos dos trades que hace Shane. Entonces creo que podemos dar más de una sorpresa. Como dice Enzo en el chat, 9-8-8-9. Yo, la verdad es que veo un récord así, de 9-8-8-9. Creo que podemos llegar a Londres con dos partidos ganados, dos perdidos, o incluso con un 3-1, puede ser. Y si ganas en Londres, pues al final es un partido fuera de casa para Packers y para Giants. Aunque los Packers juegan de local, va a ser un sitio donde los dos lleguen con jet lag, donde pueda pasar de todo, que claro, llueve, que a lo mejor Aaron Rodgers le hace un sack que Thibodeau y hay un fumble. O sea que yo creo que puede haber más de una sorpresa y un 9-8 lo veo bastante factible. Soy muy positivo, lo sé, pero creo que este staff se está ganando mi confianza, tanto en el draft, con todas las cosas que hemos visto entre bambalinas, en el Giants Live y en otras cosas. Entonces yo creo que vamos a sorprender mucho y vamos a pasárnoslo bien con esta ofensiva. Y con la defensiva de Martin, obviamente. Mucho blitz.
Como decían los hombres G, vamos a pasárnoslo bien.
¿Por qué va a pasármelo bien, no?
Yo, y sobre todo que lleguemos a Londres, que lleguen a Londres todos sanos, los nuestros y los de ellos, ¿no? Yo tengo muchas ganas de ver, tengo muchísimas ganas de ver a Aaron Rodgers. Toda una leyenda. Ese partido, el otro día lo comentaba, ¿recuerdas, Rubén, que lo comentamos? Nos dan, no, o sea, nos lo dan como una L ya. O sea, es como, los Giants ni juegan, o sea, ya directamente juegan los Packers, ¿no? Yo creo que influye mucho.
En Londres los Giants, ¿eh?
Sí. Influye mucho que los Packers nunca han viajado, que nunca han salido de Estados Unidos, con lo cual influye mucho. Pero sobre todo influye es eso, que ellos, pues bueno, que nosotros estamos como
proyecto. Aaron Rodgers no ha estado ni en Canadá, imagínate.
Ya ves. Pues eso, nosotros somos, pues eso, el equipico. Nosotros somos el equipito que va a jugar contra los Packers, ¿sabes? Somos los.
Por cierto,
somos los Harlem Globetrotters. Somos los.
La camiseta de Kayvon Thibodeau es la novena más vendida en el Reino Unido. Está en el top 10 en el Reino Unido. O sea que fans de Giants va a haber en Londres y de Inglaterra. Sí, o sea que.
Sí, a mí en particular me gusta ir de en este rol, o sea, de rol de, bueno, estos son los que van a perder contra los Packers, porque es el mismo rol que teníamos en las dos finales contra los Patriots. Exacto. Y ahí están ahí, ¿no? 2007 y 2011. Ya está. Rol de perdedor, vamos a perder. Patriots la temporada invicta, es imposible que ganen los Giants. Pues ahí está.
Pero bueno, antes de nada, de ganar, de underdogs, de todo lo que tú quieras, chicos, chicas, no cuesta nada, ya lo sabéis, no cuesta nada, absolutamente nada para traer este tipo de contenido, ya sabéis, darle a la campanita, suscribiros a Twitch, a Instagram, a todas las redes, a nuestras redes personales, pero sobre todo a las del proyecto, que es donde metemos toda la carne en el asador.
5 estrellas en Spotify y en Apple Podcast también.
Cierto, en los podcasts igual, el formato podcast nunca pasará de moda. Aquí un amante de ellos también lo traeremos y lo tenemos. Ya sabéis, todo esto funciona si vosotros nos ayudáis. Esto es así, es gratis, salvo que no pagues internet. Entonces, nos ayudáis un montón. Nosotros al final somos igual que vosotros, pero invertimos todo el tiempo o el poco tiempo que tenemos en este tipo de proyectos. Entonces, si nos dais un poco de feedback, siempre será eternamente agradecido. Chicos, ya tocaba, me lo he pasado muy bien. Espero que vosotros también os lo habéis pasado bien.
Sí, ya me he quedado siempre. Había ganas de...
Viene lo bueno, fin de mes viene lo bueno.
¿Quedan cuántas semanas quedan ya? Quedan pocas, ¿eh? 10 semanas, ¿no? Creo que son.
A mí el training camp me flipa, de verdad, todo el contenido que sale y todo, y es a final de mes, es en 3 semanas.
Compañeros y mis amigos.
Que está abierto al público este año y hay fanfest. Sí. O sea, sí. Que el que quiera ir a Nueva York a verlo, ya sabéis, podéis pillar entradas gratis.
Tenéis ahí ya una excusa más para poder viajar a Nueva York, una más. Y nada, chicos, chicas, un abrazo a todos, a todas. Dale, quédate.